Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles, damas y caballeros, en esta mañana de viernes, día aciago, donde los haya. Mañana de viernes, 24 de febrero del 2017, a las 7 de la mañana, aquí en Canarias, aquí en Costa Adeje, aquí en Iberostar, el Hotel Antelia, de este lugar privilegiado y hermoso del sur de la isla de Tenerife, a las 8 de la mañana en el resto del país. En este día en el que ya se retira el polvo africano, que ha llegado del Sáhara, que cubrió gran parte de la península. Hoy puede llover en Baleares, a lo mejor en alguna zona del Cantábrico, en algún lugar de Canarias, pero poco más. Las temperaturas son muy agradables y el día viene teñido por decisiones judiciales que, bueno, al final acaban causando siempre algún tipo de polémica. Y causan polémica porque saben ustedes que la opinión pública establece sus sentencias. Y cuando los tribunales establecen las suyas, como no coincidan, amigo mío, la que se forma. Pero fíjense ustedes, la noticia más estremecedora llega desde Alemania. Es que cualquiera que se asome a la maldad humana, a la maldad miserable, criminal de determinados individuos, no puede sentir por menos que estremecimiento. Esta es la historia de un español. Un español que vive en Stuttgart. Y que ha matado en Alemania a sus dos hijos. Por despecho. El sábado, una mujer, Julia, de 34 años, de nacionalidad rusa, llegó a su casa a 25 kilómetros de Stuttgart. Vio manchas de sangre en la escalera que lleva a la segunda planta y subió corriendo. Y sentado en un charco de sangre estaba su expareja, Juan Sergio Oliva, de 38 años, ingeniero y natural de Sevilla. Y con el brazo le señaló a Julia el salón. Y cuando Julia entró en el salón, encontró los cuerpos sin vida de sus dos hijos, Miguel Ángel, de 5 años, Leonardo, de 4. Salió corriendo a la calle a pedir ayuda, pero ya era tarde. La pareja vivía separada desde hacía unos meses y los pequeños pasaban el fin de semana con su padre. Según la autopsia, los niños fueron acuchillados y golpeados en la cabeza. La madre tuvo que ser sedada en el lugar del crimen. Sigue ingresada en el hospital, donde recordó la amenaza que le había proferido cuando decidió separarse. Le había advertido de que si se iba de casa haría como José Bretón. El cordobés encarcelado, que hace 5 años asesinó a sus dos hijos. Ahora ese asesino está ingresado en el área psiquiátrica del hospital bajo custodia policial. ¿Hasta dónde llega la maldad humana, ¿no? No tiene límites. Literalmente no tiene límites. Pues verán ustedes, damas y caballeros, hoy, como les digo, es un día para repasar las condenas, por ejemplo, las condenas que la audiencia ha impartido para aquellos implicados en el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid. Recuerden ustedes aquel caso mediante el cual Caja Madrid daba a sus directivos y consejeros una tarjeta con la que podían realizar cualquier tipo de gasto considerado de representación o personal o particular, en la confianza de que ese dinero no iba a pasar o no iba a constar en ninguna parte como retribución en metálico a ellos. Pues la audiencia ha condenado a 6 años de cárcel a Miguel Blesa, que era el presidente entonces y el que ideó estas tarjetas opacas, y a 4 años y medio a Rodrigo Rato por mantenerlas, aun siendo consciente del fraude y de que perjudicaban a la entidad. Es una sentencia que puede considerarse dura. El dinero se ha devuelto. El dinero lo han devuelto los interesados. Aquellos que lo hayan devuelto antes del juicio tendrán seguramente algún tipo de recompensa en la aplicación de esta sentencia. Pero es una sentencia contra un delito continuado de apropiación indebida cometida entre los años 2003 y 2012. Ya les digo, 12 millones de euros restituidos con visas opacas. Dice el fallo que no actuaron con lealtad, antepusieron sus intereses personales. Hablaremos a lo largo de esta mañana de esta sentencia, como también hablaremos de la decisión de la audiencia de Palma de Mallorca, de no tomar medidas cautelares más que un simple control en los juzgados de Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Como saben ustedes, han sido condenados a 6 y 8 años de prisión, pero han elevado un recurso al Supremo. Entre que el Supremo decide o no, el tribunal puede hacer dos cosas: meterles en la cárcel o dejarles libres. ¿Por qué no les mete en la cárcel? Porque considera el tribunal que no son sujetos peligrosos en el sentido de que puedan fugarse, ocultar ninguna prueba, porque durante toda la instrucción y durante toda la vista oral han cumplido con sus obligaciones, la obligación de presentarse ante la autoridad. Y ni siquiera les han puesto una fianza. Esto es tomar una decisión, que por otra parte tampoco es tan insensata, en contra de la opinión pública. La opinión pública ha dictaminado que tiene que entrar Urdangarín sí o sí en la cárcel. Y a ser posible ya. Y algunos se preguntan, oiga, es que si fuera un robagallinas, si fuera un tipo de poca monta, sí que entraría en la cárcel. Y eso posiblemente es cierto. Pues porque se trata de personas que lo más probable es que puedan sustraerse a la acción de la justicia. Urdangarín no puede. ¿Dónde va a ir Urdangarín? ¿Dónde se va a meter Urdangarín? Para que no le decía, ahora me escapo a Mongolia Exterior. Pero sí, hasta los de Mongolia Exterior le van a conocer. Quiere decir que paciencia, esperemos a ver qué dice el Supremo, que tiene un año para tomar esta decisión. Y luego está la polémica en los relevos de la Fiscalía. PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos pide la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por la reorganización, también es verdad que periódicamente se realiza, de los fiscales en sus lugar, en sus destinos. Reorganización, por cierto, apoyada por la Asociación Mayoritaria de Fiscales. ¿El problema dónde está? En que han relevado al fiscal de Murcia, López Bernal, que es el que tiene especial encono en denunciar constantemente, viendo cómo le archivan todas las causas, al entonces alcalde de Puerto Lumbreras y hoy presidente de la región de Murcia. El señor López Bernal, que se queja, por cierto, de intimidaciones en el ejercicio de su trabajo y en la lucha contra la corrupción. No entiendo esas presiones y esas intimidaciones, ¿por qué no las contó antes? Y si las cuenta ahora. En cualquier caso, la persona por la que han sustituido a López Bernal, que era otro de los regalitos que dejó con De Pumpido, es el número 2 de López Bernal, que es exactamente igual que López Bernal. Y es el que ha llevado algunos casos adelante, por ejemplo, y además ha declarado que seguramente López Bernal seguirá llevando el caso auditorio. Y tampoco hay que, en fin, escenas de mesarse los cabellos con moderación. Vaya que se quede uno calvo. Son las 8 y 9, son las 7 y 9 en Canarias. Sí que hay otras cosas que ahora en titulares, otras noticias del día de hoy, es bueno que ustedes conozcan.